te dejo estas coplas, cara de niño travieso. Yo me vuelvo para Frías, se está yendo el tren lechero. Rafael Tauriño canto, hombre canción y silencio. Estas simples pa' tus manos, las que andan pintando el viento.
Llama o vas a intentar cerrar la caja de Pandora que te hace sentir tan mal.
¿Qué pasa con el derecho de las mujeres?
Que ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la están matando.
Ninguna de estas, para hablar de la violencia de género, habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres. ¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer?
Al carajo, Egri y todos los empleados de él.
Es muy difícil ser heterosexual.
En ninguna parte del mundo, a las 5 y 20 de la mañana, una chica puede andar sola por la calle.
Que el patriarcado no te duerma. Escucha las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
Muy buenos días, Jessy Farías. ¿Qué tal? ¿Cómo se escucha? Medio raro. ¿Se escucha bien ahí? Mejor. ¿Qué tal? Muy buenos días, poniendo primera en esta mañana de lunes 10 de septiembre, con una temperatura que empieza a subir, ya no tenemos lluvias. Mientras se dormía hoy, escuchaba cómo llovía fuerte.
Yo llegué a la madrugada con la lluvia.
Bueno, no vamos a preguntar de dónde, pero sí, con una temperatura que está subiendo, se espera una máxima para hoy de 17 grados. Durante toda la semana, martes máxima también de 18, una mínima de 11. Miércoles mínima de 13, máxima de 16. Jueves mínima de 11 también y una máxima de 18. Esta es la temperatura pronosticada por el Servicio Meteorológico Nacional para la Ciudad de Buenos Aires.
¿Cómo estará en Córdoba, en la Ciudad de Buenos Aires por la tarde y en Necochea cuando nos estén retransmitiendo la quinta pata al mediodía a las 12, ahí en Córdoba, las musas a las 7 de la tarde y nos vamos a Necochea a las 22 horas porque FM Cooperativa 105.1 nos va a estar también retransmitiendo por aquellos aires? En el verano quisiera estar en Necochea.
En el verano, sí. Y en Córdoba también, ahí por Radio Revés. Sí. En Córdoba también es muy lindo para visitar durante todo el año, pero en el verano meterte en el río mucho mejor. ¿Qué te parece, Jessy, si arrancamos con las noticias en esta mañana de lunes siendo las 9:06?
Me parece perfecto. Esta cortina que nos está ahí sonando quiere decir que ya arrancamos con las noticias, así que vení preparándote. No sé, toma el patalgina, metele un poquito al mate porque viene durísimo. Escucha esto, yo en lo que más trabajo es en no volverme loco, porque si me vuelvo loco les puedo hacer mucho daño a todos. ¿Quién lo dijo?
Pará. Mucho daño, no me quiero volver loco. No sé. no sé, ¿quién puede haber sido? ¿Algún actor? ¿Alguna no. psicópata, asesino? ¿Algún sí. violento femicida?
Psicópata cínico es el presidente de nuestra República Argentina. Mauricio Macri aprovechó su paso por Mendoza, donde participó de un encuentro del G20 para organizar un timbreo. Y ahí mismo, en una casa de las que estaba visitando, hay que recordar esos montajes que hacen, la verdad, que son tremendos, ¿no? Hacen de cuenta que están viajando en un bondi que está vacío y la gente le sonríe, cuando tenemos que tener en cuenta que la confianza en el gobierno se está desplomando y está por debajo del 30%. Ahí mismo, en Mendoza, entonces, Macri fue quien dijo: yo lo que más trabajo es a no volverme loco, porque si me vuelvo loco, les puedo hacer mucho, mucho daño a todos. Ay, mamá.
Miedo. Y en el trabajo, escuchá este análisis y este relevamiento realizado por la CTA Autónoma. Las acciones directas de reclamo por conflictos del trabajo se incrementaron en el último año un 29% respecto del año pasado, de acuerdo con este relevamiento realizado, como decía, por la CTA Autónoma. Los trabajadores del Estado, la industria y los medios de comunicación fueron los más afectados. El equipo de investigadores de la CTA relevó entre abril y junio pasados 209 conflictos laborales con 462 acciones directas. Cuando decimos que el cuerpo no da más de acciones, sí, de salir a la calle, de reclamos, de manifestarnos por conflictos laborales, bueno, según este relevamiento, aumentó un 29% estas acciones directas por conflictos con respecto al año pasado. Esta intensificación puede explicarse como reacción a los cierres, justamente, y a los despidos. De la misma manera, los reclamos salariales han decaído pese a la suba, a la inflación. Una retracción que puede explicarse por el miedo justamente a los despidos. Esta es una nota de Laura Vales en Página 12 de hoy.
También te contamos en ese sentido que hoy a las 13:45 hay una Asamblea General de Trabajadoras y Trabajadores de la agencia Telam. Recordemos que vienen de más de 70 días de conflicto por los 357 despidos. Esto va a ser en Belgrano al 347. Van a estar realizando esta acción para tomar medidas contra los descuentos arbitrarios de sueldos, justamente de los trabajadores y trabajadoras que no han sido despedidos. Esto es lo que va a estar sucediendo hoy al mediodía.
Y mañana es el día del maestro, de la maestra, pero no hay mucho que festejar. Bajo este eslogan, nada que festejar, los docentes nucleares en el Frente de Unidad Docente volverán a parar el miércoles y jueves para reclamar al gobierno de María Eugenia Vidal un aumento salarial que les permita no quedar bajo la inflación y soluciones a los problemas de infraestructura de las escuelas. La última jornada coincidirá con la Jornada Nacional de la CETERA contra el ajuste y en defensa de la educación. Este será el segundo paro tras la última reunión paritaria del 23 de agosto, en la que el gobierno bonaerense ofreció un aumento del 19% más 210 pesos de material didáctico. Con 210 pesos, bueno, no sé, tres cartulinas te puedes comprar. Y volver a negociar en octubre. Ese fue lo que les propusieron el 23 de agosto. Los gremios rechazaron la suma por insuficiente, ya que no alcanza ni a igualar la inflación oficial acumulada en lo que va del año. Además, tras la explosión ocurrida en la escuela 49 de Moreno y en la que murieron la vicedirectora Sandra Calamante y el portero Rubén Rodríguez, por iniciativa de los gremios de la oposición, esta semana la Cámara de Diputados bonaerense dio media sanción a la ley que declara la emergencia de infraestructura escolar por un año para poner en condiciones las casi 900 escuelas que todavía siguen sin clases.
Paro Nacional Docente, como decías vos, Lau, se va a llevar a cabo el próximo jueves 13 de septiembre en defensa del presupuesto educativo 2019 bajo la consigna "La educación pública está en peligro". Los docentes de todo el país marcharán desde Palacio Pizurno hacia el Congreso de la Nación en rechazo al ajuste presupuestario para el sistema público de educación que el gobierno profundizará en 2019 en busca del déficit cero, según denuncian los gremios. Además del rechazo al proyecto de presupuesto educativo que prepara el gobierno, los docentes reclaman, entre otras reivindicaciones, la reapertura de las paritarias, la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente y mejoras edilicias en las escuelas.
pasaron 11 minutos de las 9 de la mañana y ahora vamos a hablar de un poco de cultura porque cobrarán 100 pesos de entrada en el Museo de Bellas Artes.
¿Cómo?
Sí, así como escuchás, Jessy Farías, 100 pesos van a cobrar en la entrada en el Museo de Bellas Artes. Tras la caída del estatus de cultura, que ya no es más ministerio, sino que pasó a ser secretaría, Abeluto, quien era ministro de cultura, vamos a ver, no sé si sigue siendo secretario, secretario adjunto, cuál será el cargo, firmó la medida que permitirá la restricción al acceso a los museos nacionales. Es la primera vez en 20 años que un museo nacional cobra entrada. Esta acción estaría encuadrada justamente en la caída del estatus del área de cultura de ministerio a secretaría, decidida la semana pasada por el presidente Mauricio Macri. En algunos momentos de la historia de nuestro país se llegó a cobrar un bono contribución, pero este no era de carácter obligatorio y su valor era de 5 pesos.
Y desde ATE Capital al Museo Malvina lo sostenemos les trabajadoras, trabajadores. El gobierno nacional disolvió el Ministerio de Cultura y apuesta a la privatización encubierta de los museos a través de la fijación de aranceles. Esto es lo que nos está diciendo ATE Capital al respecto. Recordemos, como decía Lau hace minutitos nada más, se va a empezar a cobrar siempre la entrada al Museo Nacional de Bellas Artes. Esto refuerza la idea de una cultura para pocos, dice ATE, donde solo se podrá acceder al patrimonio en función del poder adquisitivo. Les trabajadoras y trabajadores que sostienen con su labor diaria al museo y por ese motivo se disponen a realizar tareas con pecheras sindicales difundiendo al público visitante el estado de abandono en el que se encuentran. No solamente el espacio, sino los trabajadores, ¿no? Esto lo dicen quienes están laburando en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que están denunciando justamente el vaciamiento de la causa Malvinas, que ha dejado de ser una política de Estado, sí lo sabremos, ¿no? Tanta reivindicación del nacionalismo, de esto de tan de derecha, y se olvidan de una causa tan popular como justamente las Malvinas. Desde la asunción de Mauricio Macri, dicen desde ATE Capital, asistimos a un proceso de desmalvinización que se tradujo en despidos a trabajadores y trabajadoras que fueron revertidos gracias a la lucha y la organización sindical, la modificación en parte del guión museológico en salas fundamentales del recorrido, el deterioro de la infraestructura edilicia, el desfinanciamiento de los proyectos educativos, la negativa al mantenimiento de los soportes multimediales y de la apuesta museológica en general. Ante esto, les trabajadoras y trabajadoras van a mantener las políticas públicas de paz, memoria y soberanía que han sido las premisas fundacionales para la creación del Museo Malvinas, que está ahí enclavado en la ex ESMA. Pueden ir a visitarle hasta tanto no sigan cobrando algún manguito.
Y el viernes nos enterábamos de la muerte de Fabián Tomasi, quien fue símbolo mundial de la lucha contra Monsanto y las fumigaciones. El viernes en Basavilbaso, su ciudad natal de Entre Ríos, donde empezó su calvario trabajando como fumigador en contacto con los agrotóxicos. Eso le provocó una polineuropatía tóxica severa, con todo su sistema nervioso afectado. Fabián Tomasi fue también un referente, estuvo muchísimo en la muestra de fotos de Argra, quien... Ahí retrataron su vida cotidiana en Entre Ríos, su lucha. Él trabajó durante años surtiendo de herbicidas a los aviones de fumigación y se transformó luego en un emblema de la lucha contra el uso de agrotóxicos en nuestro país. El viernes terminaron de asesinarlo. Fabián se enfermó hace más de 10 años, se resistía a morir para poder denunciar la práctica agrícola genocida que a él lo destruyó. Esto lo dijo el sábado Medardo Ávila, integrante de la red de médicos de Pueblos Fumigados, con quien compartía la lucha.
Campaña por la absolución de la referente mapuche Moira Millán. El Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir realiza una campaña por la absolución de la referente mapuche Moira Millán, imputada de coacción agravada por los hechos sucedidos el 20 del 9 de 2017 en el Tribunal de Esquel, un delito inventado, penado de 2 a 4 años de prisión. El 19 de septiembre va a ser indagada.
Memoria. Trabajadoras y trabajadores de la Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de Economía bonaerense realizarán un acto de reclamo por pidiendo justicia por Sandra Ayala Gamboa. Sandra Ayala Gamboa fue violada y asesinada en febrero de 2007 cuando fue a una entrevista de trabajo. La cita es desde las 10 de la mañana en Avenida 7, entre 45 y 46. Funcionará allí un centro de atención para mujeres víctimas de violencia. Recordemos, Sandra Ayala Gamboa llegó a la ciudad de La Plata el 25 de octubre de 2006. El viernes 16 de febrero de 2007 fue violada y asesinada. Ella llegó de Perú, de donde nació. Su cuerpo fue encontrado el 22 de febrero en el edificio del Ministerio de Economía, hoy ARBA, donde había sido citada para una entrevista laboral. Diego José Cadícamo fue declarado culpable en 2012 de la violación y homicidio de la joven. Ya había atacado a otras 7 mujeres.
Y sí, esta musiquita que suena nos da la pauta de que saltamos el cerco, nos informamos con medios no hegemónicos, con medios compañeros, queremos saber de qué manera te informás vos. Y nosotras nos vamos a Cosecha Roja, acá no pueden besarse. Tomás Rodríguez y Joaquín Guevara llevaban una hora en el primer piso de Burger King de Plaza Italia en Palermo. Mientras tomaban un café se dieron unos besos y se abrazaron. Disculpen chicos, yo sé que no hay una ley, pero acá no pueden besarse, les dijo el guardia de seguridad. En la mesa de al lado de estos dos pibes había una pareja heterosexual abrazando y dándose besos. Más allá había dos parejas haciendo lo mismo. Le preguntamos que a quienes estaban al lado nuestro si a ellos también le habían dicho lo mismo y nos dijeron que no. Eso contó a Cosecha Roja Tomás, de 21 años. Esto es lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, tan derechosa.
18 minutos pasaron de las 9 de la mañana y vamos a Agencia Presentes. VIH-SIDA en Chile, entre las peores cifras de la región y el show mediático, es una nota de Víctor Hugo Robles desde Santiago de Chile, que escribe para Presentes. En julio de 2017 se encendieron todas las alertas. Chile perdía la batalla contra el VIH-SIDA y las cifras oficiales confirmaban esa alarmante situación, mientras ONU-SIDA daba a conocer el informe mundial Hendrik AIDS. Bueno, es un nombre en inglés que nos cuesta un montón. Este es un informe mundial donde se revelan las cifras, y las cifras son muy preocupantes para la realidad chilena, que es el país de América Latina que más ha aumentado el número de casos nuevos entre 2010 y 2016. A contrapelo de la realidad regional, en la que las cifras se han mantenido estables. De hecho, el mismo informe destacó la reducción del número de transmisión en El Salvador, Colombia, Nicaragua y México. En tanto, mencionaba los países del continente que han crecido. Ahí aparecieron Panamá con un 9%, Honduras con un 11%, Costa Rica 16% de aumento, Guatemala 23% y en Chile en primer lugar con un 34% de aumento de infecciones de VIH-SIDA.
Denunció a la policía por acoso y a los dos días apareció asesinado. Esto lo dice Tiempo Argentino. Andrés Vieira fue acribillado participando en un centro barrial ligado al MTE en Balvanera y limpiaba parabrisas en una esquina de Almagro. Andrés tenía 36 años, nacionalidad argentina, DNI 29780233, vivía en la calle y participaba del centro barrial del Movimiento de Trabajadores Excluidos, MTD Balvanera. Fue asesinado de 5 tiros en el pecho. Lo encontraron muerto a las 5 de la mañana. Esto fue este fin de semana, a metros nada más del bar acá atrás, en Rivadavia, al 3600 en Almagro. El jueves último había denunciado a efectivos de la Comisaría 9 de la Policía de la Ciudad tras sufrir un episodio de hostigamiento, agresión física, maltrato verbal en la esquina de Rivadavia y Bulnes, donde ganaba unos pesos lavando parabrisas. Pasaron 20 minutos de las 9 de la mañana, nos está acompañando Evelyn, nuestra operadora, una mujer a cargo de los controles, algo casi inédito en la radiofonía de nuestro país. ¿Cuántas mujeres operadoras conoces? Queremos saberlo. @NQPB, nuestro Twitter, también nuestro Instagram. Nos quemaron por brujas nuestro Facebook. 12 grados en la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos preparando por una jornada intensa, como ya te estuvimos contando. Paro esta semana, paro docente. Ahí van a estar generándose acciones. Siguen también las universidades en toma con varias denuncias. El país está cayendo un poquito más a pedazo, pero nosotras seguimos aquí organizadas y copando los micrófonos para dar vuelta los números que nos traen, ¿no? La radiofonía argentina, las radios más escuchadas, como sabés, muchísimos, muchísimos conductores varones son quienes llevan la voz, quienes comandan los programas de la primera mañana, y nosotras aquí, entonces, desde Radio Presente en el barrio de Floresta, desde este espacio para la memoria, nosotras entonces damos vueltita ahí un poco la lógica con la que se vienen manejando los medios hegemónicos. Diría yo que vayamos a un temita musical, como para meter un poquito de agua y un poquito de mate, porque son las 9:22 y nosotras todavía no le dimos un beso a nuestro amigo Verdolaga. Así que vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos con Nos Quemaron por Brujas.
La poesía hermana, una lanza en llamas.
Buen gusto y malas costumbres, el disco que tiene esta canción épica de Vale Cini, ese es su reciente disco, te lo recomendamos.
Información, entrevista, economía,
deporte,
series, películas, música, literatura. Nos quemaron por brujas, séptima temporada.
Pasaron 26 minutos de las 9 de la mañana. Estaba recordando ayer, sí, viste cuando estábamos debatiendo en la Cámara Baja, después en la Cámara Alta, por la despenalización y la legalización del aborto.
¿Cómo olvidarlo?
¿Cómo olvidar este momento histórico, no? Que va a quedar marcado en nuestras vidas, en nuestros días. Recuerdo a los grupos antiderechos diciendo, no, no. Que no sea aborto. Lo que necesitamos es educación sexual integral. Sí, sí.
Y se para Jessy Farías haciendo la mímica y la representación.
Sí, sí, sí.
Tranquila, sí, sí, lo recuerdo, ¿no? Primero la educación antes que el aborto, que el asesinato, que ese bebé tiene una vida. Bueno, bebé, niño, bebé por nacer, la vida y la educación. Primero la educación, hay que educar. Pero ¿qué pasa con la educación? ¿Qué está pasando?
Pasa que manejan un nivel, se ve que todavía no le están pegando a la medicación, porque la verdad es que no se entiende qué es lo que sucede con esta gente. Yo la verdad que no les entiendo. Con mis hijos no. Siempre hablan en masculino porque, bueno, también les cuesta un poquito el tema de la inclusión, del lenguaje. Esto es lo que dicen estos grupos antiderechos, porque justamente ahora se están dando discusiones en la Cámara Baja respecto de modificaciones a la ESI que están buenísimas, que vienen a ampliar justamente la educación sexual integral, algo que necesitamos que se aplique en todos los colegios, en todas las escuelas, vengan del palo de donde vengan. Ellos hablan, ¿no?, de la ideología de género, que no quiero ideología de género en el colegio, Marta, que no la quiero. Eso es lo que dicen.
Claro.
Esta perspectiva se encuentra justamente al Papa argentino como uno de sus más fervientes promotores. Esto de prendernos fuego por ser ideólogas de género.
Y hace un mes de esto que vos estabas diciendo, ¿no?, de este debate inolvidable, histórico, por la legalización y despenalización del aborto. Hace un mes que el Senado votó a favor del aborto clandestino.
Sí, de las muertes.
Claro, y esto de la educación, siendo también mañana el día de la maestra, del maestro o maestra, maestre. ¿Qué pasa con la educación sexual integral? ¿Qué pasa con esta ley que se promulgó en el 2012, pero que nunca, digamos, se implementó correctamente? Bueno, la semana pasada, en el Día Mundial de la Salud Sexual, el 4 de septiembre, y en un país sin Ministerio de Salud, ¿no? En los mismos días, se logró dictamen de mayoría para reformar la ley 26.150, esta ley de educación sexual integral, ESI, en reunión plenaria de comisiones de educación y de Mujer, Niñez y Familia. Bueno, se logró un dictamen de mayoría para reformarla. Esto es un avance en la puesta en práctica, ¿no?, de una ley que tiene 12 años, pero que nunca tuvo un cumplimiento nacional efectivo.
Yo creo que entiendas la cara de espanto, porque se me movió la silla y casi me caigo. Y además, bueno, también esta cara de espanto, porque la verdad que lo que está sucediendo con estos grupos antiderechos no hace más que dar cuenta de que manejan un nivel de odio tan pero tan grande.
Es que no les importa ni la educación sexual,
ni las dos vidas.
No les importan nuestros cuerpos, ni las dos vidas, ni todo ese relato y esos discursos que en realidad no son ciertos. Nos odian, no quieren la libertad, no quieren que haya educación, que haya conocimiento, que haya información. Pero bueno, para esto están las redes, los canales, y efectivamente hay un dictamen de mayoría favorable, lo cual lo vemos con una situación de alegría, ¿no? Sí. Para que se logre efectivamente una implementación con algunos puntos importantes, porque lo que declara la ley de educación sexual integral es que sea de orden público, por lo que los contenidos curriculares de ESI serán de aplicación obligatoria.
Vamos.
En todas las instituciones educativas de la República Argentina, sean de gestión estatal o privada. Pues ya sabemos que pasaba que en algunos institutos privados, en algunas instituciones educativas privadas, no se implementaba. Otro aporte también de los puntos importantes que tiene este dictamen de mayoría, que es eliminar la posibilidad de que cada institución adecue los contenidos de la ESI a su ideario institucional. Bueno, educación sexual integral. Bueno, un hombre, una mujer, se casan, tienen hijos. Bueno, no. No, Carlos, eso no es de educación sexual integral. No lo podés adecuar a lo que vos considerás, porque es una ley nacional. Otro punto importante, se propone también actualizar la ESI a las leyes que fueron sancionadas posteriormente. Como decimos, es una ley del 2012. Por ejemplo, la ley de identidad de género, la de matrimonio igualitario, de parto respetado y la eliminación también de la violencia contra las mujeres, entre otros avances en estos últimos años.
Como decíamos, el proyecto puesto en tratamiento fue justamente puesto en tratamiento la semana pasada en la Comisión de Educación y de Familia, en la Cámara Baja, obtuvo dictamen, pero la reunión, como decíamos, estuvo plagada de voces antiderecho, y eso se estuvo viendo, ¿no? Tenemos crónicas de compañeras que estuvieron ahí presentes, también compañeras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y decían, ¿no?, que ese agite celeste con esos pañuelitos, porque yo hago puchero, ellos se puchero, y así se manejan los grupos antiderechos, justamente se mostraban en una posición absolutamente contra la modificación de la ESI. Algo que no nos queda claro, porque la verdad es que hace un mes atrás estaban diciendo que era hiper necesaria la educación sexual integral y no al aborto, no al aborto, ¿no? Esos mismos grupos, como decíamos, no quisieron que se despenalice y se legalice nuestro derecho a interrumpir nuestros embarazos cuando decíamos discontinuarlos. Y entre los argumentos que gritaban a las diputadas la semana pasada, decían, ojalá que tu hijo te salga gay. ¿No?
Bueno,
entendiendo eso como un insulto, como una amenaza, también se manifestaron en contra de lo que ellas llaman la ideología de género en las escuelas. Recordemos, esto se está dando en un contexto en donde 3.000 niñas menores de 15 años se convierten en madres. Y en el 83,4% de los casos, esos embarazos no fueron planificados. Cuando hablamos de pibas menores de 15 años, en su mayoría estamos hablando de abuso sexual, de abuso intrafamiliar. En nuestro país es el que tiene más casos de HIV en toda América Latina. Bueno, veíamos un poco hace un rato que en realidad en Chile están creciendo también los casos. 9 de cada 10 personas que contrajeron, que viven con VIH, no utilizaron preservativo. Este dato cobra relevancia en el contexto de reducción de ministerios, en donde nos quedamos sin salud, se ha relegado una secretaría. Lo que está pasando en los pasillos de los ministerios, que se transformaron en secretarías, es que te dicen, no, tranqui,
no pasa
tranqui,
nada, esto no modifica nada.
No, por favor, solamente es un cambio de nombre, no te preocupes, Negri, hasta vas a tener más presupuesto. Bueno, esto es lo que está circulando en los ministerios en donde laburamos las personas que ahora estamos a cargo de secretarías. La verdad que nos siguen metiendo un poquito en la cara. No, recordemos también que Sergio Maulen, ex titular de la Dirección de SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis y Tuberculosis, decimos justamente ex porque ha presentado su renuncia, porque lo que dice es que no vamos a tener dinero para poder
solventar.
Sea, claro, para poder solventar, para poder acompañar a las personas que viven con diferentes enfermedades, como SIDA, hepatitis, tuberculosis.
Sí, distintas enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, hablamos de ESI, hablamos de educación sexual integral, hablábamos muy de la importancia de que haya educación sexual integral en todos los niveles, a nivel nacional justamente, para poder prevenir en otros casos, aparte de embarazos no deseados, abusos sexuales en la infancia, porque el conocimiento también, el conocimiento del cuerpo, de lo que de nuestros derechos, de nuestras autonomías corporales, justamente el conocimiento también es un derecho. Y hay unos datos.
Contame, me encantan los números, sí, porque me quedan súper fijados, sí, y ahí entiendo más todavía la realidad.
Porque Mumalá, Buenos Aires, realizó una encuesta,
sí,
a jóvenes que están cursando o hayan cursado en 2017 la educación secundaria, con el objetivo de conocer en qué estado se encuentra la implementación de la ley sexual integral en la provincia de Buenos Aires. Y un número que arrojó esta encuesta es que 1 de cada 3 estudiantes señaló no haber recibido ESI en el colegio. O sea, un tercio de la población de estudiantes no solamente recibieron,
claro,
educación sexual integral. Solo un tercio, ¿no? Estos datos que tienen que ver también, arrojó esta encuesta, con la implementación de la ESI, relevados por Mumalá. El primer elemento relevado cuantitativo ha sido el reconocimiento de si se sabe que existe una ley que indica obligatoriedad en la materia desde hace 12 años.
Ay, decime, bueno, los números. A ver, con 12 años ya se hace.
Hace 12 años que tenemos una ley,
sí,
de educación sexual integral, lo seguimos repitiendo, lo, sí, seguimos diciendo, 12 años. ¿Cuántos pibes y pibas saben que tienen el derecho de recibir educación sexual integral? Solo el 30% sabe que existe una ley. Más del 60% desconoce, por lo tanto tampoco pueden exigirla, aunque ahora, ¿no?, con el movimiento estudiantil como mucho más organizado, con el debate por el aborto, tienen mayor conocimiento de lo que es la ESI y aparte de la reclaman. Totalmente. Han hecho tomas y huelgas para reclamarla. Pero más del 60% no sabe que existe una ley que se promulgó hace 12 años.
Qué mejor, ¿no?, que tener al pueblo ahí desconociendo, ignorando sobre todo sus derechos para poder seguir pisoteándonos. Esto es un poco lo que viene sucediendo. Es característico de este gobierno, pero no es condición particular del propio, ¿no? Esto viene sosteniéndose en nuestro país, tristemente. Te voy a chorear un dato, porque acá lo estoy viendo, ¿no? Por otro lado, al indagar en la frecuencia de las clases talleres sobre ESI en el último año, se observó que un 28,2% tuvo una o dos clases o talleres, y el 20,1% no recibió nada, el 15% recibió semanalmente. Bueno, un número bajo, pero por lo menos... Yo pensé que iba a ser el 0,000. Al infinito. Y el 13,8% dijo que la o el docente les espontáneamente les comentó algo, ¿no?, al respecto de la educación sexual integral, que recordemos, ¿no?, gracias a Gaby Ramos, una compañera que viene militando la ESI, docente de nivel inicial, que ha escrito mucho sobre esta cuestión. La educación sexual integral tiene también que ver con que los pibes y las pibas en el jardín de infantes no sean divididos por el rosa y el celeste, algo que me da arcadas, y me la estoy conteniendo, te lo digo. Me meto el mate para adentro.
Es muy temprano.
No, es muy temprano, es demasiado. Pero también para analizar, ¿no?, el tipo de canciones que se cantan en las salitas, esa, no sé, arroz con leche, me quiero casar. ¡No me quiero casar!
¡No me quiero casar!
Tengo 4 años, ¿qué carajo me importa? No sé si voy a vivir el año que viene con Macri. ¿Cómo voy a saberlo? ¿De qué me estás hablando?
¿Por qué me voy a querer casar y con el compañerito al lado? Bueno, también lo que nos trajo el debate fue escuchar al exministro de Educación, Esteban Bullrich, hablar, ¿no?, de la importancia de la educación, porque el aborto es un asesinato. Porque
y una menos también es la que está en la panza, ¿no?
La escuchamos diariamente en la apertura del programa, porque le hizo un poema también. Bueno, un poco de contexto que tiene que ver con la educación es un desfinanciamiento que viene hace un par de años, justamente cuando este señor Esteban Bullrich era ministro, ¿no? Los programas asociados a la ESI vienen sufriendo un paulatino desfinanciamiento. En 2016, en la gestión de Esteban frente al Ministerio de Educación, la inversión en el programa ESI se redujo en un 65% respecto del año anterior. O sea, en el 2016, 65% menos de presupuesto para la ESI. Esto está bueno saberlo, porque cuando estos señores nos hablan, no, de educación, bueno, pero Esteban, cuando vos eras ministro, redujiste un 65% la implementación de la ESI. ¿De qué estamos hablando?
Y ahí te tiro un poema por la cabeza.
Bueno, en 2017 se produjo un incremento del 25%, pero los fondos destinados a educación sexual fueron menores en términos reales a lo que se destinó el gobierno de Cristina Fernández en los últimos años. Estos son los números que impartan desde Mumalá, con estas cifras que tiene que ver con una encuesta de jóvenes durante el 2017 y este año.
Aumentó, lo que sí aumentó es un grado de la temperatura, te cuento,
bien,
Laura.
Bien.
13 grados ahora.
No quiero más frío, no quiero más viento,
ya
quiero...
Está.
Que empiece a aumentar la temperatura, que lleguemos a los 20 grados, que el solcito empiece a pegar, que el cielo está despejándose.
Por lo menos que cuando salgamos a la calle a seguir exigiendo por nuestros derechos, que no nos caiga un chaparrón por la cabeza. Basta.
Sí.
Basta ya.
Es que Dios no existe, y si existe es Machirulo, sabelo. Sí. Pasaron 40 minutos de las 9 de la mañana, Jessy.
Y ahí viene Flor, después viene Furia Traba, una programación de Radio Presente hoy que, mamita, nuestras voces a las 11 de la mañana, y esta radio se va llenando de lucha, porque la verdad es que cada una de las que después se sientan en estos micrófonos nos traen un poco de lo que va sucediendo. Flor nos contará, por ejemplo, lo que pasó en La Matanza este fin de semana. Estuvo aconteciendo el
21 encuentro regional
de mujeres, lesbianas, travestis y trans. ¿Qué ha sucedido?
¿Qué pasó en ese 21 encuentro? Hace 21 años que hay organización.
Sí, hace un montón de años. Y viene más, viene de una previa, porque los encuentros empezaron en el... No sé si en el 80 y pico. Zule Palma es una docente de la vida, una médica del oeste que la verdad es que la tiene clarísima. Hace un programa en FM Entra. Parezco, me siento, ¿viste? Cuando empezás a hilvanar y empezás
y
a tirar.
Te vas poniendo sepia. Te vas poniendo sepia.
Y empiezo a mover, empiezo a bailar levantando los deditos. Me siento Jessy la Antigua. Pero Sule Palma, que hacía un programa feminista en FM en Tránsito, otra radio comunitaria y compañera del oeste con Urbano Bonaerense, cuenta ahí un poco cuando hace memoria de los encuentros regionales, que arrancaron siendo encuentros de dos días. Fiesta, fiesta, fiesta. Fin de semana en un camping. Olvídate, ¿sabés cómo? Volví a ser lunes con la pera sangrando todavía. Imagínatelo. Me lo imagino a Sule con un par de años menos y ahora tiene el aguante que tiene. No sé.
Lo que habrá sido esos fines de semana de encuentros.
Sí, y después hubo un corte y después volvieron los encuentros. Volvieron ahora entonces a La Matanza. Esto fue en San Justo este fin de semana. La verdad es que es real que cada encuentro, cada regional o cada nacional te cambia, te modifica y además te suma amigas y compañeras y hermanas. Eso es lo más interesante de los encuentros. Algo que el patriarcado sigue mintiendo, ¿no? Que nosotras juntas nos sacamos las mechas. No, nosotras juntas nos damos una bocha de abrazos y no te puedo explicar la cosa que hacemos juntas. Te querés matar porque no lo sabes. Vamos a escuchar un temita. ¿Te parece, Evelyn?
Sí, va entrando Piti de Brasil. Y ¿sabes qué nos dice? Que nos conectemos. Como vos decís, estamos conectadas las mujeres y este tema se llama Te Conecta.
Para pensar si es el teu lugar, aquel buen que debería estar. Presta atención solo no son do mar, que te conecta con ya ya. Para pensar si es el teu lugar, aquel buen que debería estar. Presta atención solo no son do mar, que te conecta con ya ya.
Radio Presente.
¿Y por qué legalizar el aborto?
Porque es una deuda de la democracia. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Alerta que alimenta.
Alerta que alimenta.
Soberanía alimentaria para los pueblos.
Todos nuestros territorios está el modelo más del agronegocio, de una u otra manera. Lo más contundente, lo más conocido, lo más simbólico es la producción del monocultivo de soja, muy fuerte. Pero con otros cultivos o con otras producciones, el agronegocio está presente donde estamos. La realidad es que hay una convivencia histórica, de alguna manera. La realidad así lo marca. Están los dos sistemas, y nuestro sistema campesino indígena de producción han estado siempre y siguen estando. Entonces hay una convivencia, está. No porque nosotros planteemos una convivencia, sino porque es la realidad que tenemos en todos nuestros territorios. Y en la mayoría de las veces es una convivencia conflictiva. Es muy conflictivo porque hay intereses, hay miradas, hay objetivos distintos.
Más información en la página web. alertaquealimenta.org.
alertaquealimenta.org.
Mocas BC.
Colectivo La Tribu.
EMA RTV.
Diputación de Huelva.
AMARC Argentina.
Sin medios comunitarios
no hay democracia.
Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina, exigimos la democratización en la distribución de la pauta publicitaria oficial.
Solo en 2016, el Gobierno Nacional destinó casi 2.500 millones de pesos en publicidad, repartidos en su mayoría en tan solo 25 grupos de multimedios.
Reclamamos un régimen de distribución de las partidas publicitarias que sostenga el pluralismo y la diversidad de medios y expresiones.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
AMARC Argentina.
El Olimpo fue uno de los más de 500 centros clandestinos de detención que funcionaron en el país durante la última dictadura militar, a cargo del Batallón 601, bajo la órbita del primer cuerpo del ejército. En él actuaron fuerzas conjuntas, formadas por Ejército, Policía Federal, Policía Bonaerense, Gendarmería y Servicio Penitenciario. Emplazado en un predio ubicado entre las calles Ramón Falcón y Olivera del barrio de Floresta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcionó entre agosto de 1978 y enero de 1979. Luego, y hasta el 2005, el predio estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina. Las personas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en este centro clandestino de detención eran militantes de organizaciones políticas, sociales y sindicales que fueron perseguidos por sus ideas y compromiso en la búsqueda de lograr una sociedad incluyente y justa. 500 personas estuvieron detenidas. A partir de 1996, los vecinos del barrio, junto a sobrevivientes y organismos de derechos humanos, comenzaron a organizarse para que el espacio se transforme en un sitio de memoria. En 2005, en respuesta a tan persistente lucha, el Estado Nacional decidió el desalojo de la Policía Federal del predio convirtiéndolo en un sitio de memoria.
Pasando con la radiofonía argentina.
Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer.
Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por brujas, séptima temporada.
Faltan 9 minutos para las 10 de la mañana. Estamos en Radio Presente. Tenemos redes sociales, Las Brujas, @NQPB en Twitter y en Instagram. Nos quemaron por brujas en Facebook. También estamos en Spotify. Pueden escucharnos ahí. Este programa, programas anteriores, entrevistas, notas. Todo está cargado en la memoria y en Spotify también.
Así es. Corrí y dejé el micrófono, que se me cayó.
Tiraste todo, sí. Ahí te lanzaste hacia tu cartera para agarrar ¿qué?
Para agarrar un papelito que nos cuenta una obra de teatro, Titi Nené, Bombones para un entierro, una obra de teatro que ayer Las Brujas fuimos a ver, por lo menos la bruja Jessy Farías. Le agradecemos a la gente que nos ha dado las entradas, a la gente de prensa, Andrea. Una obra de teatro que dura 60 minutos, está escrita y dirigida por Alberto Catán, muy bien actuada por Graciela Baduán y por Paula Rubinstein, dos doñas que la verdad que la rompen en el escenario. Interesantísima ir a verla, está andándola en Nueva Avestruz, porque aunque estén hablando del 50 y pico, la verdad es que las discusiones que se dan entre dos hermanas que son Titi y Nené son muy actuales, y también es interesante ver, ¿no?, lo que se manejaba respecto a lo que correspondía hacer, ¿no?, en la época. Me acordé, cuando la estaba viendo ayer por la noche, ese fragmento de Esperando la Carroza cuando dice: porque tu padre era bueno, no fajaba, nos cagaba de hambre, pero era bueno. Porque esta idea de que, bueno, el varón es así, ¿viste? El macho es así, es el macho proveedor. Esta idea un poco que ahora te hace un ruido tremendo, pero la verdad es que en la época... Interesante verlo porque una piensa que eso se ha desterrado y ciertamente no es lo que sucede, ¿no? Prendes un poquito la tele y te das cuenta de que ese discurso un poquito más ayornado sigue siendo el que se sostiene lamentablemente. Así que interesante, Titi Nené, buscala ahí, googleala, googlea a Titi Nené y anda a verla y después nos contás. ¿Nos está escuchando en este momento? ¿No estamos saliendo al aire? La O nos está escuchando. A ver el otro micrófono, si tenemos un poquito más de suerte. Si no, me paro y me hago la... Tampoco se escucha. De repente nos quedamos sin... Paramos un segundo, nena. Aguardame un minuto. Esto no se ha visto nunca. Yo me siento que estoy conduciendo los Martín Fierro. Encima tenemos el micrófono que es Cortina. Es como yo. Es como... Como Tita, que era corchito.
Me están censurando en Radio Presente, eso es imposible. Bueno, estamos con un problema de micrófonos, de técnica, pero como estaba diciendo, seguimos invitando a cuestiones artísticas. Jessy Farías recién estaba hablando de una obra de teatro y también les invitamos a la inauguración de Imágenes Guardadas. Hace unos días, unas semanas, estábamos hablando sobre las graves condiciones edilicias de la cárcel de mujeres en Los Hornos, en La Plata, que pasaron más de 10 días sin agua, donde hay 4 pabellones donde las detenidas están con sus hijas. Bueno, esta muestra, Imágenes Guardadas, tiene que ver con las condiciones del servicio penitenciario de mujeres. Muestra de Yo No Fui. ¿Qué es Yo No Fui? Si no la conoces, es una colectiva feminista que trabaja desde el año 2002 en proyectos de formación en artes y oficios en diversas cárceles de mujeres y afuera, una vez que las participantes recuperan la libertad. Sus talleres tienen como fin acompañar el proceso de recuperación de la libertad y el de integración de la vida social laboral de mujeres lesbianas, travestis y trans. En este contexto, a partir de la colectiva feminista Yo No Fui, se organizó esta muestra de Imágenes Guardadas, que es una muestra de fotografía que se da porque en agosto de 2016 el Servicio Penitenciario Federal le prohibió a Yo No Fui ingresar cámaras de fotos y cualquier elemento que sirva para armar una cámara con las propias manos, ¿no? Como parte de los talleres que se realizan dentro de las cárceles. Así, el taller de fotografía igualmente se realizó porque se encontró la vuelta, como siempre, se trata de encontrar una estrategia cuando algo es negado. Y no solo se hizo el taller, sino que se hizo con más fuerza. Las mujeres adentro imaginaron fotos que otras mujeres afuera sacaron a partir de sus relatos. Bueno, esta prohibición justamente que tiene que ver con no poder ingresar cámaras de fotos ni cualquier elemento para poder realizar un taller, integra la lista extensa, ¿no?, de maltratos contra las detenidas, que incluyen traslados arbitrarios, violencia física, aislamiento, como decíamos al principio, situaciones que tienen que ver con el día a día, no tener agua, las condiciones edilicias, de infraestructura. Todas estas violaciones a los derechos humanos ocurren en un servicio penitenciario sobrepoblado en el que las personas viven en condiciones indignas. Bueno, esta exposición, Imágenes Guardadas, busca poner fin a las restricciones al trabajo de Yo No Fui, que es una colectiva feminista. Buscala en Facebook si no la conoces. Visibilizar el trabajo de las organizaciones artísticas en cárceles y denunciar la violencia en las prácticas penitenciarias. ¿Cuándo y dónde verlo? La inauguración fue el 4 de septiembre, pero la muestra sigue hasta el 9 de octubre, de martes a domingos, en el Centro Cultural Matienzo, a partir de las 8 de la noche. Hasta el 9 de octubre tenés tiempo para verla.
Muy bien, Lau, y ahí un poquito agachada porque, bueno, justamente la porta micrófonos no tiene demasiada altura, ¿no? Te recordamos también y le mandamos un abrazo, pero grande, grande, extendemos nuestras alas. Y ahí te adelanto porque hoy FM Alas 89.1 en El Bolsón cumple 31 años y estrena Casa, esta radio comunitaria del Bolsón, que recibió amenazas, amedrentamientos, persecución en los últimos años, profundizándose justamente durante la cobertura, durante la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Hoy está celebrando entonces 31 años, le mandamos un feliz cumple, lo cantaríamos, pero no podemos hacerlo porque estas voces, la verdad es que estarían atornillándote el cerebro. Los medios comunitarios resisten. En marzo de este año, cuando recién comenzaba a armarse la nueva casa, intentaron prenderla a fuego en una clara muestra de impunidad y violencia que se vive en la zona. Hoy entonces van a estar celebrando los 31 pirulos, FM Alas 89.1 va a estar inaugurando su casa, así que desde acá las abrazamos, les abrazamos bien, pero bien fuerte.
FM Alas, que cumple 31 años y durante los últimos años sufrieron amenazas, persecuciones, amedrentamientos.
Qué palabra jodida.
Sí, sí. Profundizado justamente también en lo que fue la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, quienes cubrieron, quienes estuvieron acompañando también. Resistiendo FM a las 31 años, le mandamos un beso enorme a todos les compañeres.
Alas remonta vuelo desde su nuevo nido.
El 10 de septiembre cumplimos 31 años y volvemos a apretar el botón rojo.
El lunes 10 desde las 10 horas sintoniza FM Alas.
Y esta vez te queda prendida.
Alas remonta vuelo desde su nuevo nido. Sobre la 25 de mayo como antes.
Sí, pero un poquito más al sur.
A la altura de la Plaza Seferino Namuncura.
Desde la plaza se ve la antena, ¿eh?
A solo 2 cuadras de la San Martín.
Como para el Piltri.
Una casita de chapa, es una casita de chapa.
Acércate con algo rico para compartir.
El lunes 10, desde las 10.
Compartimos todo el día acá.
Trae tus instrumentos y tócate un tema.
Y encima...
cumplimos años.
El 10 de septiembre cumplimos 31 años.
31 años en el aire.
Y ahora, bueno, salimos del aire un toque para construir este estudio y volvemos el día del cumple.
Ahí estamos, en 25 de mayo, 654.
En tierra propia ahora.
Claro, tierra comunitaria, liberada, autónoma.
¡So!
Porque echamos raíces.
Pásate a conocer la radio, deja un regalo, un comentario al aire.
FM Alas, 89.1.
Y nos vamos despidiendo, ya son las 10 de la mañana. Sentí por un momento que me quedaba otra vez sin micrófono y ya esto es la censura, ¿no? Le volvemos a mandar un abrazo muy grande a FM Alas. Y te recordamos, a las 10 de la mañana ya, le estamos choreando unos segundos a Furia Traba.
¿Qué habrá pasado en la regional? Quiero ver, quiero escuchar a Flor a ver qué nos cuenta. Y ahí está Marce. Y te recordamos que el jueves a las 20 horas y hasta las 22 entramos todos en Radio Presente. Y me vuelvo, porque a mí me gusta el quilombo. Entonces me fui al jueves y ahora vuelvo al lunes a las 11 de la mañana, que están nuestras voces con las compañeras que ya están preparando el programa. La verdad que llegan todas tan temprano, tan pero tan temprano, que yo me siento la peor del planeta, porque yo llego sacando la lengua y agarrando el micrófono y tirando todas las cosas.
Nos volvemos a encontrar el miércoles a las 9 de la mañana. Quédense en Radio Presente.
Se dice de mí, y de se dice, decíse de mí.